Saludos y bienvenidos aquí a De la Mente con Valdemar Serrano. Alegre, contento y feliz que estés nuevamente en este podcast y que estés en tu sala tomándote un café, en el carro o en donde tú quieras estar escuchándonos o viéndonos. De verdad que estamos agradecidos de estar. Sobre todas las cosas, agradecemos a Ronca Voz que gentilmente y viendo el contenido y el valor añadido está invirtiendo en nosotros para que podamos compartir específicamente este, que es de 10 años, que ahorita lo estaré compartiendo con mi invitado, que ya lo miró, me dijo, yo espero que antes cuando terminemos él, yo lo pueda probar. Barricas de roble americano, de bourbon, hecho en sidra para el mundo. Así que muchas gracias a Ronca Voz. Hace tiempo quería entrevistarlo, llevaba detrás de él hace un tiempito, conozco a la esposa muy bien de hace muchos, le decía, mira, tengo el podcast, échate para acá, quiero a tu marido, y me decía, sí, pronto. ¿Y por qué lo quería tener? Porque esta persona ha impactado a miles y miles de estudiantes, ha impactado los medios de comunicación, pero sobre todas las cosas, creo que es una de las mentes más importantes en la historia de la comunicación en Puerto Rico, y creo que va a ser una conversación, un diálogo de lo más interesante, así que le damos la bienvenida al Doctor Gabriel Faisi. Todo el mundo te conoce como el profesor, pero eres doctor. El profe, pero eres doctor. En propiedad.
Bueno. Gracias.
¿Tienes uno o dos doctorados?
No, con uno es suficiente, Waldemar. Con uno es más que suficiente.
Gabriel, bienvenido aquí a Ando la Mente.
Gracias a ti, Waldemar, por invitarme. Encantado. Y lo que dijiste de capo.
Sí, ahorita, tranquilo, que ahorita lo vamos ahorita, a probar.
Es ahorita.
Gabriel, todo el mundo te conoce por el Buen Español, que es un proyecto que vamos a entrar ahora. Pero quiero entender por qué te vas o cómo llegas a ser profesor, ¿verdad? Porque yo sé que te gustan las comunicaciones. Es evidente cuando estás en los medios de comunicación que llevas décadas, no sé cuántas décadas, pero llevas varias décadas en los medios de comunicación. Has dirigido el programa de comunicaciones de Sagrado Corazón. O sea, es que llevas mucho tiempo impactando a miles, pero ¿dónde nace esta vena de comunicación inicial?
Yo digo que, y se lo digo a mis estudiantes, que uno nunca planifica su vida. Uno más o menos dice, pues me quiero tirar por acá, pero la vida te va a llevar por otro camino. Y tú te montas en ese barco y ya tú verás dónde te lleva la corriente. Y así fue mi caso. Porque originalmente yo lo que quería hacer, yo quería estudiar humanidades, yo tenía otras ideas en mente. Pero en una ocasión conocí a un profesor que me dio un curso de redacción en comunicación y el tema me encantó y me fascinó. Y de momento descubrí una destreza para escribir que no sabía que tenía. Uh-huh. Y eso se me quedó en la mente y decidí cambiar de concentración y me fui a estudiar publicidad, me fui a estudiar comunicación. Me fascinaba el tema del poder de la palabra. Lo que uno es capaz de construir, de cambiar, de dañar a base de lo que uno dice, uh-huh, ¿no? O de lo que uno no dice, porque a veces lo que uno calla también tiene mucho efecto. Y eso siempre me llamó la atención. Así que me fui por esa línea. Hice mi maestría en Sagrado, o sea, abrió una oportunidad de dar clases. Yo nunca había pensado en esa posibilidad. Me dijeron, mira, te gustaría dar una clase porque el profesor no puede.
Yo dije, pues, hay que rellenar.
Y dije, bueno, pues por este semestre lo hago. Y mira, han pasado 30 años, Waldemar, y serio? Todavía sigo enseñando.
¿Cuál fue esa primera clase?
Fue una clase de redacción. En el inicio, las clases que yo daba principalmente era de escritura, pero enfocada en escritura persuasiva.
Ok.
Cómo usar la palabra para influenciar a otros. Hay técnicas, es una ciencia, uh-huh, de cómo lograr convencer usando la palabra correcta. Así que por ahí me fui.
En el proceso también te he visto que son cursos que tú estás dando en España también.
Bueno, tenemos como parte de la maestría que enseño de Relaciones Públicas, okay, un curso que se llama La Experiencia Internacional. Y los estudiantes se van conmigo 10 días a Madrid, en colaboración con la Universidad Complutense, a tomar unas clases allá con profesores de allá, de yeah, comunicación. Y siempre que voy, pues aprovecho y doy alguna clase en la Facultad de Comunicación de la Complutense.
Dentro de las comunicaciones, la gente te conoce, ¿verdad? Por el profesor.
Sí.
Dentro del medio de comunicación, en radio, prensa, televisión, en columna. ¿Cuál fue esa primera experiencia que tú tuviste o quién te invitó inicialmente a los medios?
A los medios de comunicación. Uh-huh. Fueron las redes sociales. Un verano del 2009 me encontraba sumamente aburrido en mi casa. ¿Y qué hago? Y entonces, esto de Facebook, estaba yo empezando a explorar sobre qué era Facebook y vi que se podían crear grupos. Y como siempre me interesaba el tema del idioma, yo dije, ay, voy a crear un grupo aquí a ver qué pasa. ¿Y cómo lo llamo? Me acordé de la frase esa que decimos comúnmente, te voy a decir algo en buen español. Uh-huh. Y dije, ay, vamos a llamarlo en buen español porque así puedo también usar ese término para hablar de corrección. Y lo abrí en Facebook y para mi sorpresa, ya al día siguiente había 1,000 personas inscritas en el grupo. Y dije, Dios mío, 1,000 personas. Wow. Eso me estaba increíble. Y a la semana, porque entonces era yo quien publicaba cosas curiosas sobre el idioma, uh-huh, me llama por teléfono la productora de las noticias Univision. Y me dice, oye, he estado viendo lo que tú escribes, que me gusta tu tono simpático y que no
académico. ¿Y esto
no
es académico. Mañana?
Eso fue las noticias.
Las noticias de Teleonce.
Del mediodía.
Ya.
¿Te gustaría tener un segmento? Y yo...
¡Oh, espérate! Bueno, de algo que tú abriste de momento, ya te estaban ofreciendo un segmento.
Una semana después.
¡Wow!
Y yo le digo, bueno, pues sí, me encantaría tener un segmento en televisión. Me dice, sería con Sidmarie Fleming.
¡Imagínate!
Porque yo dije, espérate, con Sidmarie. Porque yo veía a Sidmarie como le daba a los políticos, tú sabes, bien incisiva en sus preguntas. Me intimidé.
Bueno, de tamaño y
de tamaño
todo.
De tamaño, de todo, de carácter. Y yo dije, ay, mi madre, bueno, pues está bien. No, te confieso que estuve bien intimidado y bien nervioso. Uh-huh. Pero resulta que fue un palo, porque como en el segmento Yo No Soy Un Político, ella se soltaba y era ella realmente, y hacíamos chistes y nos reíamos. La gente le encantó la dinámica porque veían otro lado de ella que no veían normalmente. Y se dio una química buenísima.
¿Y esa química, ¿cómo es? ¿La practicaban o eso se dio?
Se dio.
¿Orgánicamente?
Orgánicamente se dio. Nosotros nos sentábamos allá. Yo me tiraba un chiste, yo me tiro a veces chiste. Qué y bueno. Ella se reía y la gente le sorprendía. Bueno, en un momento dado en una estación de radio empezaron con el chisme. Ah, yo creo que Sidmarie y el profesor tienen algo.
¿Tú te imaginas?
¿Tú te imaginas? Ella mide como 6 pies y yo poco menos. Así que...
Un poquito menos.
Sí, unas cuantas. Pero eso fue, eso
o sea,
fue
que,
así.
Que tu primer segmento, entonces, para los efectos en la televisión, sí, entonces fue con Sidmarie,
sí,
que fue un palo, no solamente por la química, sino que tú empezaste... ¿Cuál era el objetivo inicialmente, verdad, del buen español?
Mira, el objetivo es el siguiente. Yo hice mi análisis de por qué la gente no escribía correctamente. Y mi análisis estaba basado en que la manera en que enseñan español, sobre todo en las escuelas, es un suero de brea. No hay quien lo aguante.
Okay.
¿Tú te tuviste que memorizar las preposiciones? Por casualidad. O tal vez no te las memorizaste, pero te lo mandaron en San Jorge que te memorizaran las preposiciones.
Puede ser que sí, pero no me acuerdo.
No te las memorizaste.
Nada.
Bueno, pues la gente, ¿para qué te vas a memorizar el A antes de, qué sé yo? No sirve para nada y es como este suero de brea. Y entonces te hablan de los pluscuamperfectos y te hablan del español, uh-huh, como si fueras a ser un lingüista, en vez de enseñártelo en arroyo y habichuela. Y yo dije, tengo que tratar de enamorar a la gente con el tema del español, es el primer paso. Uh-huh. Déjame hacer algo que sea simpático en arroyo y habichuela y que atraiga a la gente, no solamente con temas de corrección, uh-huh, sino también con temas de curiosidades.
Yeah.
Porque el idioma está lleno de curiosidades, palabras y frases que decimos que cuando tú vienes a ver de dónde vienen, tú dices, caramba, yo no sabía eso. Qué interesante. Y si creas el interés por el idioma, entonces creas el interés por cuidarlo y por defenderlo y por usarlo bien. Y esa fue la estrategia inicial. Lo combinábamos con fotografías de los horrores de la calle.
Que eso siempre ha sido un palo.
Un palo.
O sea, un palo porque la gente se ríe.
Sí.
Pero a la misma vez, yo en mi caso decía, o sea, nos estamos riendo, pero es una realidad. O sea, lo que la gente pone.
Sí.
Y entonces, la misma, ¿cómo eran? Las mismas personas eran los que te hacían el programa.
Claro, porque yo digo la colección más grande de disparates del mundo, porque me han enviado miles de fotos de rótulos o de recortes de periódicos, que son errores. Entonces la gente ve el error a veces dicen, ¿hay un error ahí? Sí, sí hay un pero error cuestionan. Ahí porque se sorprende, porque esto no se dice así, se escribe así. Ah, ok. Y aprenden a la vez que se ríen. Fíjate, es la mejor forma de aprender.
Seguro.
Entonces, esa fue la dinámica y sigue siendo la dinámica en los medios en que me encuentro, ¿no? Participando ahora mismo.
Luego de ahí, creo que fue lanzaste un libro, ¿no? ¿Cuál fue el primer libro que lanzaste?
Sí. El libro se llama Habla y redacta en buen español. Y es un libro que lo que busca es darte los datos que tú necesitas saber, de nuevo, en arroz y bichuela, sin tratar de hablarte como si fuéramos todos unos académicos lingüistas, sobre los errores comunes que uno comete y cuál es la manera correcta de hablar y de escribir. Punto. Esta palabra está bien dicha, esta palabra no, esta sí existe, pero dentro de este contexto muchas veces la usamos mal. Por ejemplo, cuando yo venía para acá, yo escuchaba la radio en mi carro. Y constantemente dicen, estaban hablando de las condiciones del tránsito. Hay congestión vehicular en lo que es la avenida Kennedy. En lo que es. Eso es un disparate.
En lo que es.
En lo que es. Todo el mundo dice en lo que es. No, hay una congestión vehicular en la avenida Kennedy.
That's it.
Eso es todo. No tienes que decir en lo que es. Pero lo escucha para que tú veas lo mucho que se utiliza esa expresión innecesaria en el hablar. Así que cosas como esa, dudas frecuentes y sus soluciones, es lo que abarca ese primer libro.
Te estaba escuchando ahora con esto de la Kennedy. Y como tú eres especialista en lingüístico, ¿cuán cierto o no cierto es que las canciones que nosotros escuchamos, el género que sea, y las palabras que se utilizan, tiene un efecto en nosotros, en nuestro diario vivir?
Bueno, primero te aclaro, no soy lingüista. Nunca estudié lingüística. Yo soy comunicador. Así que yo me leo las cosas que me interesan y después busco la manera de comunicarlas de una manera que la gente le llame la atención y,
perfecto,
y lo interese. Pero no me vendo como lingüista porque no lo soy. Hay gente que estudia eso y eso es otro mundo. En cuanto a tu pregunta de cuál es el efecto que pueden tener la lírica, ¿no? En las canciones, en las
de cualquier
personas,
género, ¿no? Estoy cualquier entrando género. Exactamente.
Yo siento que sí tienen un efecto. Tal vez no el efecto ese dramático que algunas personas le ponen, ¿no? Por ejemplo, los que juegan un jueguito de guerra, que van a ser belicosos y van a salir a matar gente. Yo no creo que hay que llegar a esos extremos. Pero lo que yo creo que sucede es que se normalizan ciertas conductas o se hacen cotidianas y aceptables ciertas conductas, sobre todo cuando se relacionan a la violencia. O sea, yo escucho algunas canciones en que hablan de la violencia como si es chévere, es normal, vamos a ponerlo en una canción y vamos a cantarla y vamos a reírnos o vamos a bailar al son de esa lírica. Y normaliza un tema que no debería ser normal, ¿verdad? Es lo que creo. No pienso que, no lo he estudiado, ¿verdad? Pero no pienso que la lírica mueva a la gente a ser violentos necesariamente. Lo único que normaliza el tema.
Dentro de las últimas generaciones, y yo tengo 52 años, tranquilamente lo digo.
Es joven.
Totalmente. He visto cómo en los últimos, yo te diría, 10, 15 años, se están acortando las palabras. Están utilizando anglicismos normales, ¿verdad? Ya el Spanglish en Puerto Rico es una cosa normal y lo estás viendo mundialmente también. Yo estuve hace poco en España y también lo estabas escuchando, ese Spanglish. ¿Dónde está el idioma español, verdad? Porque el idioma español, y me corrige, ha tenido evoluciones, ¿no? Y la Real Academia Española cada rato está, ¿cómo es? Yo le digo al Salón de la Fama, ¿no? Está incluyendo otra, al
Salón de la Fama. Incorporándolo.
Sí, es como que vamos, ahora vamos a incorporar este. ¿Dónde estamos hoy día con el idioma?
Pues excelente pregunta. La última que incorporaron, que es nuestra, es perrear. Perrear está.
No.
Y perreo. Sí, está
dentro.
En el diccionario de la Real Academia con una definición muy poética. Después te invito a que lo busquen, ¿no? Y los que están viendo el podcast que lo busquen, la definición de perrear de perreo en
la Academia
Española.
Válgame, ¿dónde ha llegado a Puerto Rico?
Pero la gente me escribía y me preguntaba indignada, ¿pero cómo es posible? Y yo, bueno, lo que pasa es que la Real Academia Española no pasa juicio sobre si un baile es apropiado o no. Uh-huh. Simplemente lo que hace es documentar las palabras que han nacido, que se están utilizando y que tienen un significado. Entonces, y es un proceso larguísimo y complicado, no es cualquier palabra, ¿verdad? Pasa por un proceso, tiene que estar documentado por escrito. Pero lo que nos dice eso es que las, como bien dices, las palabras y el vocabulario y el español evoluciona. No es estático, es imposible pensar un idioma estático. Uh-huh. Si tú miras un libro de hace 100 años en español, se te hace difícil entenderlo porque son otras las palabras, son otras las gramáticas. Entonces, el idioma evoluciona e integra palabras de otros idiomas.
Okay.
Y eso siempre ha sido así, dependiendo de cuál es, digamos, el idioma que tiene el control, el poder en ese momento. Hace 200 años era el francés. Con Napoleón y con los Borbones en España, tú tenías muchas palabras que le llaman galicismos,
okay,
que se colaban en el español. Y de ahí viene buffet y de ahí viene boulevard y muchas otras palabras así. Los arabismos. Palabras que vienen del árabe. Hay 4.000 palabras del árabe en el español. Pues en su momento, los moros estuvieron en España por 800 años.
Exactamente.
Así que es normal que haya muchas palabras que vengan del árabe. Pues hoy día le toca al inglés, porque es el idioma del turismo, de los negocios, de la tecnología. Y por lo tanto, pues no solamente en el español, en todos los idiomas hay anglicismos. Ahora, hay anglicismo reconocido, que incluso se españolizan como sándwich. Tú no vas a una cafetería a pedir un
emparedado.
Está un emparedado. ¿Verdad que no haces eso?
Para nada.
Para nada. Tú pides un sándwich, pero escrito con acento en la A, porque se españoliza. Tengo estrés. Pues eso es un anglicismo. Pero se escribe en español con E y con acento.
Uh-huh.
Y hay otros que no han sido todavía reconocidos, pero que tal vez con la evolución del idioma vayan apareciendo en el diccionario. Yo lo que hablo siempre es no tanto de los anglicismos, sino de la mezcolanza esa, del arroz con lengua.
Uh-huh.
De que hablas dos oraciones en español y dos oraciones en inglés y eres incapaz de hablar en un solo idioma. A pesar de que hay quienes dicen, bueno, después que te entiendan. Sí, de acuerdo. Lo importante es poder llevar un mensaje, comunicar. Pero uno debe partir de esta premisa. Medio idioma más medio idioma no es igual a un idioma. Si vas a hablar inglés, habla inglés. Si vas a hablar español, habla español, pero evita ese espagueti. Esa es mi postura, pero
seguro.
No todo el mundo está de acuerdo, pero esa es mi postura.
Cuando estamos siguiendo por esa misma línea, el teléfono ha afectado nuestro lenguaje.
Sí.
No solamente cómo nos comunicamos, donde literalmente ahora es entre fotos y videos y documentar, ¿verdad? Ahora las peleas, en vez de ir a evitarlas o entrar a separar, ahora déjame sacar el celular para grabarlo, para subirlo, para que todo el mundo se entere que hay una pelea.
Ajá.
está sí. Del carajo.
Sí.
¿Cómo ha afectado el celular en nuestro lenguaje, verdad? Y cuando digo lenguaje, tú estás viendo estudiantes consistentemente, año tras año.
Sí.
¿Cuál ha sido esa evolución que tú has visto?
Sí, bueno, en primer lugar, el problema que yo le veo a la tecnología, sobre todo si lo que consumimos son videos,
uh-huh,
vamos a ver, que es lo que más uno suele mirar.
Seguro.
Es que dejas de leer. Y el que no lee, no desarrolla nuevo vocabulario, no aprende a cómo construir oraciones, sobre todo de manera escrita. Porque al tú leer, se te graba en la mente la buena redacción, la buena ortografía, la buena gramática, y luego eso se traduce al papel o a la computadora.
Uh-huh.
Pero si lo que ves son videos nada más, esa destreza no se desarrolla. Eso por un lado. Por otro lado, cuando tú aprendes el lenguaje que yo llamo reciclado. ¿Cómo se llama? Cuando tú tienes un vaso que es desechable.
Uh-huh.
El lenguaje desechable le llamo. Del chat o de las redes sociales. Que tú escribes para el momento. y no tienes que estar muy pendiente a la ortografía porque lo que tú quieres es llevar el mensaje rapidito y para lo próximo. Y no empiezas una oración con el signo de pregunta. Dejas únicamente el signo de pregunta al final, bueno, como en inglés. O abrevias las palabras, no dices aquí, A-Q-U-I, sino que pones A-K-I. ¿Y por qué es P-Q? Pues se convierte en un lenguaje nuevo. Y eso no está mal dentro del contexto del chat o de la red social.
De la inmediatez.
De la inmediatez. Ajá. Pero cuando tú vas a escribir un documento más formal, una carta para un cliente, una empresa,
un email,
o un correo electrónico para, ¿verdad?, profesional, o un documento académico, pues si eso es lo que tú tienes en tu mente, puede que eso se vea reflejado en ese documento que tú estás redactando. Y ahí pierdes credibilidad, pierdes profesionalismo. Y hay que saber diferenciar el lenguaje desechable, uh-huh, del lenguaje profesional. Eso sería mi observación principal en cuanto al uso de la tecnología. Sí. Y lo otro, perdona, que, uh-huh, que me viene a la mente, es que yo lo uso, el ChatGPT, que es mi amigo fiel y lo uso constantemente porque me resuelve problemas.
Pero te ayuda.
Ayuda. Pero nunca debes sustituir, si por ejemplo tú tienes que escribir un ensayo, nunca debes sustituir el uso de tu mente, de tu pensamiento crítico, que es una destreza. El desarrollar el pensamiento crítico es una destreza. Y si dejas que lo haga ChatGPT por ti nada más, nunca lo vas a desarrollar. Es importante un poco pasar trabajo a veces.
Dos cosas con los estudiantes. Referente a eso de ChatGPT y el lenguaje, ¿verdad? Y dos, ¿cómo ha evolucionado tu comunicación con los estudiantes, verdad? Porque los estudiantes antes, pues, oye, cuando tú estás dando una clase, estoy claro que tú lo haces ameno, pero también te tienes que estar evolucionando a cómo capturas la atención de ellos, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación del profesor en los últimos, no sé, 5 o 10 años?
Sí, bueno, así, si me comparo a cómo yo era como profesor a mis inicios, como soy ahora, totalmente diferente. Me he dado cuenta, por ejemplo, que es bien importante varias cosas. Primero, el storytelling. Contar historias. Tratar de explicar un concepto con una analogía, una comparación.
Okay.
Porque me he dado cuenta que los jóvenes y todo el mundo en realidad entiende mejor los conceptos cuando se comparan con otra cosa. Por ejemplo, en un curso que yo enseño de publicidad, siempre les doy el ejemplo de este anuncio de un carro convertible deportivo, que el titular era lo que siente un perro cuando le sueltan la cadena. Pues todo el mundo ha visto, esa es una analogía, todo el mundo, uh-huh, ha visto un perro cuando le sueltan la cadena, se vuelve feliz, lleno de adrenalina, ¿no? Uh-huh. Pues es un ejemplo de que es mejor comunicar usando comparaciones y analogías que decir directamente, si guías este carro vas a sentirte libre. Entonces eso yo lo aplico a la educación. Siempre busco manera de hacer analogías o de contar una historia y de usar visuales que apoyen lo que estoy hablando.
Es importante últimamente.
Bien importante, ¿no? Les asigno lecturas siempre, pero también les asigno videos de YouTube o videos que comuniquen el mensaje, porque ciertamente les llama la atención más, les gusta más y puede ser muy efectivo de igual manera en comunicar la lección que se quiere transmitir.
Seguro.
Así que sí, he ido evolucionando también igual que el
¿Y
idioma.
¿Y cómo los haces hablar? Porque esta generación o estas generaciones, las últimas generaciones, está del carajo.
Sí.
El que te hablen. Te pueden textear un testamento, te pueden enviar un correo electrónico con un testamento, pero interactuar de tú a tú, ¿cómo lo haces o cómo ha sido tu experiencia?
Sí, es otra destreza que vamos a ponerlo de esta manera, hay mucho espacio para, hay mucha oportunidad de desarrollo. Estoy notando que los jóvenes tienen cada vez más dificultad en expresarse oralmente. Cuando les toca pararse ante un salón de clase a dar una presentación, les cuesta. Y en parte es porque no tienen el vocabulario, porque no lo han desarrollado, por lo que te mencionaba ahorita.
Seguro.
De la importancia de la lectura. y porque le tienen mucho temor, mucho miedo a expresarse, se sienten muy inseguros. Entonces, hay que trabajar esas inseguridades y esos miedos. Y como todo, o sea, en la vida uno tiene que exponerse, lo que yo les digo. Ponte a lo que no te gusta. Si no te gusta hablar en público, habla en público. Y poco a poco vas a ir perdiendo el miedo. Pero sí he notado, sí lo he notado con el paso de las generaciones. Uh-huh. Tal vez porque antes tú y yo, nuestra vida social se manifestaba a través de la comunicación oral.
Totalmente.
Pero ahora,
y física.
Y física. Pero ahora es todo por el internet, o sea, por el WhatsApp, se escriben.
Celular.
Incluso si lo tienes al lado. Yo he visto jóvenes que le está escribiendo al que tiene al lado, en vez de hablarle. Y eso, pues si no practicas tu interacción social mediante la palabra oral, pues no lo vas a desarrollar. No vas a desarrollar la destreza.
Hay una faceta que no mucha gente sabe de ti, y que tú eres papá.
Sí.
Y eres papá de 4.
4. Y si cuenta el perrito, pues 5.
4, que son 3 varones y una princesa.
Sí.
Cuéntame cómo ha sido ese proceso de criar en estos tiempos, ¿verdad? 3 varones y una dama.
Bueno, en primer lugar tengo que darle todo el crédito a mi esposa, que tú conoces muy bien, porque ella es quien ha llevado...
Sí, la campeona.
Es una campeona. Y ella pues ha tenido la mayor parte del rol de criar a los hijos, porque ha estado más con ellos, uh-huh, pues que yo. Aunque yo obviamente siempre he tenido un rol importante, pero ella ha cargado con el peso mayor. Uh-huh. Y hemos tenido por otro lado la suerte increíble de tener unos hijos maravillosos, ¿verdad? Que son buenos, tienen valores y son buenos en su esencia. Así que no hemos tenido, digamos, unos grandes retos en ese sentido. A veces, pues con algunos hijos, su preferencia musical, que no necesariamente va con la mía, pues ha generado...
controversias.
Controversias en la casa. Yo lo comparo, cuando hablamos de ese tema, yo lo comparo con la comida chatarra. Digo, si tú lo que alimentas en tu cuerpo es comida chatarra, pues tu cuerpo no va a estar sano, ¿verdad? Entonces, si tú lo que le llevas a tu mente música o lírica chatarra, porque no necesariamente el género,
seguro,
sino algunas líricas chatarra, pues tu mente, igual que el cuerpo, se deteriora. Entonces tenemos esas conversaciones, pero lo que yo intento con ellos siempre es tener esas conversaciones. Y ellos me expresan su punto de vista, yo expreso el mío, y hemos tenido una excelente relación en ese sentido. Así que ha sido una crianza fácil.
En el siglo XXI, el rol del padre... ha sido uno cuestionado en muchos aspectos y ha sido lacerado. En tu perspectiva como padre, ¿verdad? ¿Cuán importante es la figura del padre ante sus hijos?
Bueno, mi experiencia ha sido que es muy importante. Ellos, sobre todo mis 3 hijos varones, uh-huh, me miran a mí como mentor, como ejemplo. Y por eso tengo que tener mucho cuidado en cómo me comporto y las cosas que digo, porque ellos, tú sabes, me miran y me observan. Y me
están
lo han...
constantemente observándote.
Sí, me observan constantemente. Y más ahora que estoy casi todo el tiempo en mi casa, pues porque estoy en casa todo el tiempo. Mi esposa me recuerda de vez en cuando que tengo una oficina en Sagrado que me vaya a...
¿Cuándo es que sí, tú te vas de
sí,
aquí?
Sí, ¿cuándo que te vas? Estaba contentísimo porque venía para acá.
No, me imagino, no. Con razón ella cuadró todo. Dice, tú te vas por por 2 horas de
por
aquí.
Por lo menos 2 horitas de libertad. No, pues como estoy tanto allí, pues ellos estamos en constante comunicación. Y ellos... están pendientes a mí, ¿verdad? Y sé que es así porque yo era así con mi papá.
Yeah.
Igual, o sea, yo lo observaba y él era mi ejemplo, ¿no? Y siempre quería yo asegurarme de que ante los ojos de él me viera con orgullo, ¿no? Y que yo complacía su expectativa.
Seguro.
Y yo creo que mis hijos pues tienen esa misma mirada hacia mí. Así que ese rol es importante.
¿Y con tu hija?
Mi hija es...
O sea, el rol de papá e hija.
Sí, el rol de papá...
Porque es diferente con los hombres, ¿verdad? Con diferente. Los hombres es como que, ¿verdad? Pues te estoy admirando, yo voy a emular muchas de tus cosas, sí, pero con tu hija ya es otra cosa.
Es una relación bien diferente. Ella cumplió 16 años recientemente, uh-huh, y yo estaba hablando los otros días con un amigo de que yo nunca en 16 años la he regañado, nunca. Pero es que he tenido suerte. O sea, de nuevo, mi hija es maravillosa. Y entonces la relación que tenemos es muy cariñosa. Y eso de que el papá, de que las nenas son de papá, da la impresión, que no me oiga Mirte, da la impresión de que es así. Porque ella conmigo es muy, muy cariñosa y muy amorosa y es mutuo, ¿no? Así que tenemos una relación más como de cariño constante, de decirnos cosas lindas constantemente, que con mis hijos es una relación no tan así.
¿Y papá es celoso?
Mira, no, todavía no he llegado ahí.
No ha habido circunstancias para hacerlo.
Todavía no. Me sospecho, no sé si sea celo, pero sí será deseo de que la persona que vaya a estar con ella la trate como ella se merece. Eso sí.
Excelente. Tengo dos cositas adicionales. Una, ¿cuándo nace tu pasión por la fotografía?
Ah, estás al tanto. Hiciste tu asignación.
Oye, sí. Tenía un profesor aquí. Yo tenía que hacer mi asignación.
Ya lo veo.
¿Cuándo? Porque me cuentan que eso es algo que no solamente te apasiona, sino que es algo que constantemente estás ejerciendo.
Sí. Mi hermano mayor, que me lleva 21 años, es fotógrafo de profesión. Además, fue profesor de fotografía por muchos años. Así que yo toda la vida lo vi a él en ese proceso. Además de que en mi casa siempre mi papá tomaba fotografías y películas. O sea, yo siempre estuve muy involucrado con la fotografía. Y nada, un día dije, me voy a comprar una cámara profesional y empecé
a
jugar con ella y me ha encantado. Y bueno, en un momento dado, un paréntesis de mi vida, hasta me convertí en fotógrafo de boda. E hice unas cuantas bodas.
Wow.
Pero decidí parar porque no es fácil ser un fotógrafo de boda, corretear detrás de la novia y del novio.
Mucha paciencia.
Y menos edad, tal vez, para empezar. Porque es cansón.
Por último, tengo aquí el último libro, en buen español, el libro sobre las curiosidades de nuestro idioma, ¿verdad? Sí. Que lo quiero aquí demostrar rapidito. Cuéntanos este libro, ¿cuándo fue que salió?
Ese salió en el 2020.
Ok.
Y ahora estoy por publicar el segundo tomo de ese libro. Y básicamente es una colección de curiosidades.
Okay.
¿De dónde viene esta frase? El otro día en mi cuenta de Instagram, Gpaizy, G-P-A-I-Z-Y, estaba hablando sobre la expresión, tú eres de la isla. O sea, ¿dónde tú naciste, Waldemar?
Nací en el Hospital Viejo de Damas de Ponce.
Ah, pues tú eres de la isla. Los de San Juan te dirán, tú eres de la isla. O si tú eres de, qué sé yo, de Jayuya, eres de la isla. Entonces la gente se molesta porque, ¿cómo que yo soy de la isla? Y tú que vives en La Loza no lo eres también. Pero hay una razón histórica para eso y geográfica. Somos la única isla en el mundo, por cierto, que lo dice. Y no sé si sabes o recuerdas que había una guía telefónica que decía área metro y otra más pequeña que decía isla.
Literalmente.
Bueno.
O sea, la metro era así de gorda, y la isla era como...
Ajá. Más finita. ¿Pero por qué? ¿Por qué decimos eso aquí? Pues una razón puramente histórica es que la capital de Puerto Rico, el Viejo San Juan, está en un islote separado por el puente de San Antonio y el puente de Dos Hermanos del resto de la isla. Así que cuando alguien en el Viejo San Juan le decía a su esposa, mi amor, vengo ahora, voy al campo, que era Santurce, a Torrey, literalmente iba del islote a la isla. La ciudad creció, pero la expresión se mantuvo.
Se quedó.
Es un ejemplo que te estoy dando, ¿verdad? De muchas otras frases y expresiones que tenemos y sus curiosidades.
Me estaba acordando, yo hice mi primer año en la Católica de Ponce, en la Pontificia, y me acuerdo que en la clase de Estados Unidos, una clase de historia, hubo uno de San Juan que le dijo, ah, sí, la gente de la isla. Y el profesor que estaba escribiendo algo en tiza en aquel momento.
Mi madre.
Yo me acuerdo. Paró, se viró y le dijo, ¿qué usted dijo, caballero?
Se molestó.
Y él se quedó paralizado. Le dijo, ¿de qué isla usted está hablando? ¿De Culebra? ¿De Vieque? ¿De Isla Mona? Y él se quedó de Secheo. Entonces le empezó, y Le Cabra, o sea, le dijo como...
Un montón de islas.
Como 10 islas
del archipiélago.
Y le dijo, No, no, es de Calley. Y él le dijo, Calley no es una isla.
Ajá.
Entonces fue curioso cómo el profesor contrarrestó este concepto, ¿verdad? Uh-huh. Que hasta cierto punto estamos repitiendo por repetir sin analizar y sin ponerle profundidad.
Sí.
Y entonces lo trajo en contexto. Y desde ese día que yo escuché eso, literalmente dejé de decirlo.
Mira,
literalmente,
sí.
Porque el raciocinio que él utilizó, claro, que fue real, ¿verdad? Era, sí, como que de qué isla tú estás hablando.
Sí.
Porque la isla grande es esta, que sí, tiene X cantidad de municipios, pero tenemos dos más sí, más todos los archipiélagos. Es igual que el 100x35. Puerto Rico no es 100x35.
Es un poquito más.
¿Cómo, cuánto es?
Creo que 110 o 115, algo así, no sé.
Uh-huh, por 40 y pico, exactamente. Ajá. Así que
es curioso. Bueno, pues interesante, pero a lo mejor si el profesor hubiese sabido el origen de la expresión, no se ofendía tanto.
Por supuesto.
Sí, sí. Por eso, eso es lo que busca el libro, ¿verdad? Que la gente conozca estas historias y entienda mejor nuestras expresiones y las utilice, pues, con más orgullo.
Sabía que esta conversación iba a estar interesante. Bueno. No me equivoqué. Así que te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que hayas venido, que obviamente que estés aquí con Hackeando la Mente. Y te auguro que te voy a estar llamando. Nosotros tenemos Hackeando Extras, que son temas diferentes, así que quiero ir auscultando un poquito otros temas que podamos hablar contigo. Y el que te dije, el nuevo, viene un nuevo podcast por ahí que me encantaría, sí, que también, cuando ahorita estaba hablando de los padres y las hijas, eso es un tema que vamos a estar tocando y me, bueno, encantaría que tuviera. Así que gracias nuevamente, doctor Faisy, por estar aquí. ¿Dónde te consigue las personas?
Gracias, Waldemar. Te quiero decir que detrás de una buena entrevista hay un buen entrevistador siempre. Así que te felicito por lo que estás haciendo. Me pueden conseguir en las redes sociales, en Facebook bajo En Buen Español, igual que en YouTube bajo En Buen Español, y en TikTok y en Instagram bajo GPAIZY, GPAIZY. Y los libros que mencionaste están disponibles en Amazon. Así que tanto Habla y Redacta En Buen Español como En Buen Español, el libro de las curiosidades de nuestro idioma, pues lo puede conseguir a través de esa plataforma.
Y en la descripción, nuevamente, en las redes sociales, cuando salga el video, va a estar ahí también el enlace para esto.
Muy bien.
Muchas gracias nuevamente. Gracias. Sin otro más detalle, esto ha sido otra conversación espectacular de Hackeando la Mente. Nos vemos en la próxima.